Bueno, y como nos tiene acostumbrados los martes, nada mejor que don Juan Inurria, CEO del grupo Inurria, Artesanos del Derecho. Buenos días, don Juan.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando. Por cierto, te acabo de mandar un artículo que aparentemente eres usted muy torpe en encontrarlo, porque está en elburgado.com.
¿Ah, sí?
Y se localiza súper fácil.
Fácilmente. ¿Sabe
no
qué pasa?
¿En dónde te metes para no localizarlo?
Esto, tío, de hecho, esto te lo cuento esta tarde, cuando hable contigo, que es que yo creo que me trastorné. Me trastorné porque y vi esto y digo, ¿cómo es que es car? Pero ya te lo contaré esta tarde. Es que tenéis el contenido del burgador.
Como hoy es el día de la broma en el trabajo, pues estamos haciendo algo habitual. Nos lo pasamos bien porque el sentido del humor, decía Aristóteles, es el primer signo de inteligencia, ¿no? Entonces estará viendo el montón de tontos que hay, ¿no?
Sí, más bien. No, pero me dio trastornado. Lo abrí ayer y empecé, ostras, esto, aquí.
Oye, ayer que vi que un montón de gente pelota de estas que le estaban felicitando, eso que no se acuerdan de usted en todo el año, pero estaban felicitando, yo se lo dije en privado y se lo digo ahora en directo. Muchas felicidades por esta nueva década. Le quedan 10 años para estar con el 6, eso es fabuloso, ¿eh?
Sí, señor, pero fíjate que a mí no me hace la pelota ni mi mujer. Hace algunos años sí me hacía la pelota, pero se notaba. Lo que sí es curioso es la gente que te felicita por Facebook. No, los que hacen por WhatsApp las felicitaciones son de verdad.
Sí,
pero los de Facebook, digo, ¿y este quién es?
A la gente se le llama y se le dice, hombre, claro. Que el verbo no ha perdido todavía y ya aún no nos han prohibido hablar, pero vamos por ese camino, ¿eh?
No, pues recomendable la revisión del Burgado todas las semanas, como poco, aunque es un periódico digital diario, es conveniente verlo todos los días, porque aparte de artículos de opinión brillantes, como el que ya sí estoy leyendo, de don Juan Inurria, hay muchas muchos artículos que merece la pena leer, y ayer me dejaste trastornado. Mucha información.
Claro, es que hay una cosa también importante, no solamente porque hay gente que no lee, y si no lo quieren leer, pueden ir a YouTube, al Burgado, que está ahí, el artículo lo leo para los que no, los vagos que no quieren leer, o que lo leo en directo, el artículo, o sea, que tampoco pasa nada. Y quieren estar informados, saber opinión, ¿no? Porque lo que yo digo ahí es solamente opinión. Es mi opinión, es tan simple como eso, opinión. Y si hay alguien al que le molesta, yo ya siempre, desde el principio, le pido disculpas. Disculpe usted por opinar y que no le guste cómo yo llevo a cabo ese derecho fundamental que es a la libertad de expresión, ¿no? Siempre con respeto y sin insultar a nadie. Ahora, eso no quita que yo no use el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para buscar las palabras que hay ahí y si alguien es tonto, si es imbécil o es un pollabobo, pues se le diga, ¿no? Y al contrario también, ¿no? O me refiera a ese sentido. Siempre sin el más mínimo sentimiento o voluntad de ofensa, ¿eh? Solamente de reflejar la realidad, como la realidad lo es, que ese eufemismo de llamar niños y niñas, en donde usted también entra a los que llegan aquí para referirse a los menores, me parece una cobardía política brutal, ¿no? Porque, como yo suelo decir, niños y niñas son que van en el carrito, o mi sobrina que tiene 3 años, o mi ahijada que tiene 5. Pero llamarle niños y niñas, tíos como Castillo, pues manda narices, ¿no?
Le voy a rectificar.
La cobardía política es así, ¿no? Y usted también, ¿no?
Le voy a rectificar porque he dicho... Don Juan, yo le voy a rectificar porque he dicho niños, niñas, chicos, chicas.
Usted me va a intentar rectificar para usar eso.
Usted sabe que yo tengo un guioncillo, yo tengo algunas notitas tomadas
decir,
y algunas cosas.
Lo que está diciendo es que después seguramente se acordaría de mí y dice, como que niños y niñas, tío, como
castigo. No, es que tenía escrito niños y niñas en mis notas y después me di cuenta. Cuando dije niños y niñas, me di cuenta. Digo, coño, es que
claro,
perdón por lo del coño.
Supuesto,
pero
para que vea usted que yo...
Eso es lo que he copiado de una noticia.
Buscar, que lo encuentro.
Sí, pero no soy yo de los que...
De vergüenza, vamos, porque también los grupos de esta extrema izquierda están diciendo que eliminen, porque es peyorativo la palabra MENA, ¿no? A los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Y que lo eliminen también.
¿A quién ofende eso? ¿A quién
no
ofende el término MENA?
A la que vamos, ¿no?
Yo
a menores
que la definita...
extranjeros no acompañados.
Es mucho más fácil decir MENA, como es más fácil decir UGT que Unión General de Trabajadores.
Claro, igual que el PSOE, que le quieren quitar la O porque el obrero tiene poco, ¿no? Bueno, de obrero tiene la imbecilidad que dijo el otro día en un meeting la iluminada, aquí hay, pero verdadero la iluminaron, ¿no? La Montero, la número 2 del gobierno, que dijo el otro día que ella está con la clase trabajadora. Y yo le quiero decir, vamos a ver, iluminada, vamos a ver, señora del poder, señora del indicativo de cómo tenemos que comportarnos, el cis líder, que yo le llamo, ¿no? Porque la tienes que ver al lado siempre de Pedro Sánchez moviendo la cabeza como el perrito piloto de los coches, ¿no? Y ¿qué es lo que es la clase trabajadora? Porque dice que ella está y que su partido está para la clase trabajadora. Entonces, ¿qué es la clase trabajadora? Los que trabajamos, ¿no? Porque es que ya se ha ido al siglo XIX con el marxismo y compañía. ¿Qué es lo que es la clase trabajadora, amigo Diego? Me lo podías decir tú también.
A mí me gustaría saber a qué se refería.
Puma, ¿qué es eso cuando se refiere a la clase trabajadora? Y con eso yo te he mandado, he enviado también por WhatsApp lo que hoy sale en el, no sé dónde lo ponen los chavales, si en el TikTok, en el Instagram, que ayer me rajaban las vestiduras, ¿no? Lo que pasaba ayer con el tema de lo que llegó a decir sobre la sentencia absolutoria de esta mujer, ¿no? Y entonces he colgado en las redes mi opinión sobre eso, ¿no? Sobre el tema de esa locura que dio esta mujer ayer, haciendo ver que la presunción de inocencia aquí en este país no vale un pimiento. Es decir, según esta mujer, y fíjate, lo que es algo muy grave, amigo mío, desde mi punto de vista, y a todos los que nos estén escuchando, que se lo apliquen, incluso aunque sean palmeros del Partido Socialista, lo que está ocurriendo es muy grave. Hablar de esta mujer ayer, que prevalece el testimonio de la víctima, la presunción de inocencia, eso es de una incultura jurídica brutal, aparte de ser incendiario, llegar a decir lo que dijo, y además en un mitin acalorado y que todo el mundo le aplaudiera y le tocara los tambores. Esta cuestión, amigo Diego, esto lo que dijo es para poner los vellos de punta, porque quiere decir, por el simple hecho de que hablen o opinen o digan que has sido tú, ya estás condenado. Punto. Y pelota. Eso no es algo que le haya salido solo, es algo que estoy convencido que en el gremio del Consejo de los ministros del Partido Socialista lo tienen bastante rumiado. Y mire, no hace falta irse tan lejos cuando Pilar Alegría dijo el otro día que los presupuestos no hacía falta presentarlos al Parlamento porque es una pérdida de tiempo. Aquí sigue la misma línea. ¿Para qué vamos a usar la presunción de inocencia? Condenamos cuando nosotros lo digamos. Ya entonces ir a un juicio es una pérdida de tiempo. ¡Qué locura y qué aberración! Eso de usar la presunción de inocencia, ¿verdad? Ese debate yo creo que no debían quedar olvidado, como se olvidan el tema de Rejón, como se olvida el tema de Monedero, como se olvidan las cuestiones que están sucediendo por detrás de las cortinas, que nadie habla de eso. No se debía de olvidar esos dos matices muy cercanos en el tiempo, tanto de la ministra portavoz como de la segunda del gobierno. Y ahí nos están diciendo claramente ¿a dónde? A la deriva que nos están llevando. Ustedes habéis analizado, usted particularmente, don Diego, en ese medio de comunicación, lo terrible que es.
Ayer dediqué el programa completo, Juan. Ayer yo estaba tan indignado, tan triste por las declaraciones de una vicepresidenta del gobierno. Dedicamos prácticamente la totalidad del programa en análisis político sobre este tema. Porque creo que es lo más grave que ha pasado en mucho tiempo. Y sobre todo, el apesebramiento, y le compro la palabra, de los que estaban allí como perritos moviendo la cabeza detrás y cómo irrumpieron a aplaudir. De verdad, es como si dijera viva España, que es mi tierra.
Semejante barbaridad. Es que aplaudiendo semejante barbaridad. Yo le digo, a todos esos palmeros, no se le cae la cara de vergüenza con lo que nos ha costado llegar, bajarnos de una dictadura como nos bajamos, como fue la transición, llegar a donde hemos llegado, cumplirnos con los compromisos europeos, con la Carta de Derechos Humanos sobre la presunción de inocencia, y que llegue esta, voy a poner su punto suspensivo porque me llevan los demonios con lo que yo estoy pensando, y aparecer diciendo esto, y esta mujer va a intentar ser presidenta de la Comunidad de Andalucía. ¿Has visto, amigo Diego, dónde estamos, en qué España estamos, qué España hemos creado? Bueno, evidentemente España no, porque la han desmembrado todos aquellos que cobran de España, porque los sueldos de diputados los paga el Estado español, los paga el gobierno de España. Y incluso toda esa gente que cobra de España está para desmembrar a España. Y entre ellos, esta mujer que lleva una sigla de Partido Socialista Obrero Español. Es cierto que nos estamos orillando muchísimo, muchísimo a un autoritarismo pegado. Y no veo fórmula para que esto desaparezca. Solamente la fórmula o quien nos puede salvar de esto se llama poder judicial. Como lo he dicho muchas veces en la radio y en cualquier escrito o en cualquier tertulia donde me han convocado, me han invitado, el poder judicial es el único poder que nos puede salvar de esta locura donde nos hemos instalado. No metido, donde nos hemos instalado. Hoy en día me gustaría tener a un socialista delante para decirle: no se te cae la cara de vergüenza por no condenar las palabras de esta señora, que es verdad que dijo al principio: mira, esta sentencia me causa vergüenza, es una opinión, y está dentro de su derecho de opinión, desde mi punto de vista como jurista también, de que establezca de que la sentencia para ella, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sea una vergüenza. Muy bien, una opinión de ella, pero de ahí arrastrar lo que arrastró, claro. Cuando vio a todos los palmeros, ella se subió, se sube encima de los altares, ¿no? Y que le pongan el manto y que la saquen en procesión. Pues claro, de ahí a lo que dijo, es tremendo, amigo Diego, tremendo, tremendo. No, vamos, no es que vamos, sino es que estamos instalados ya.
Y sabes una cosa, Juan, que a mí...
En exigir que la ley impida ser ley. Es que exigen que la ley impida ser ley. Y por último, y con esta... no es un cabreo, sino una exposición de lo que ha ocurrido. Con esto me limito a decir que hablan mucho de que las firmantes de la sentencia eran jueces progresistas. Vamos a ver, los jueces pueden ser los que son, pero como usted bien sabe, son independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, porque lo dice esa carta que nos dimos, carta de comportamiento que se llamaba y se llama la Constitución del 78. Lo dice ahí, y si han dejado asociaciones que sean, tienen que cumplir lo que dice ahí. Y por eso digo que el único que nos puede salvar son los jueces, el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que, aunque sean de la asociación que sean, no tienen más narices que ser independientes y estar sometidos a la ley, y esas juezas tienen que aplicar la ley, y aplicando la ley dictaron la sentencia que dictaron. Oiga, que no están diciendo que deje de ser culpable, que coincido con la vicepresidenta, hay cosas con las que coincido. Ya está bien de estos niñatos poderosos que llegan a los sitios y se creen que son los reyes del mambo. Bien, perfecto. Y hay que ponerle también coto, ¿no?, a este tipo de comportamiento de chulería. Muy bien, ahí la sentencia no está diciendo que sea culpable o no culpable. La sentencia está diciendo que no se garantizaron el procedimiento, los cánones que se tienen que garantizar con la presunción de inocencia. Y ya está, no estamos diciendo que es culpable o que no es culpable. Ahí no, sino que no se hizo como se tenía que hacer, y le tira de las orejas a la audiencia provincial que llevó a cabo la condena, una condena mediática y basándose por la presunción de culpabilidad, que lo eres en el momento que te empiezan a señalar, amigo Diego. Y disculpa porque te había interrumpido.
No, yo quiero insistir en que ayer se puso una y otra vez, lo pusimos dos o tres veces, el audio donde la propia vicepresidenta dice sus palabras, pero a mí me llamó mucho más la atención. Bueno, ayer estaba triste, pero hoy estoy preocupado, porque que el gobierno de España y todos sus ministros y ministras salgan al paso a la pregunta de que si están conformes con las declaraciones, que ya las conocemos todos, y que la respuesta sea que PP negoció con Vox unos presupuestos que son intolerables y que el novio de Ayuso es un delincuente fiscal, me preocupa, ¿eh? Me preocupa porque no son capaces de asumir la responsabilidad que tiene un gobierno de protegernos de las malas acciones de sus miembros, ¿no? Y después de este montón de declaraciones de algunos ministros que quisieron responder a las preguntas de los periodistas ayer, que la ministra y vicepresidenta primera del gobierno sus declaraciones las haga a través de una red social como Twitter y no lo haga para pedir perdón, disculpas ni para dimitir, que es lo que debería haber hecho, sino para decir que no acepta lecciones ni tergiversaciones del Partido Popular. A mí esto me preocupa.
Hombre,
de verdad,
pero ¿sabe por qué, amigo Diego? Porque se han procurado tener un séquito de lacayos que le aplauden todo lo que dice, y ella sale diciendo eso porque sabe que el séquito le va a aplaudir, que el séquito es lo que espera que diga, y entonces en las oficinas, hoy en día, ahora por la mañana, o en las tertulias de café, pues intentarán ridiculizar al Partido Popular y siempre el novio de Ayuso, ¿no? Porque aquí pase lo que pase, se saca el novio de Ayuso, que no hay otra cosa. Y claro, y en eso, de esas tertulias, normalmente yo no es que huya, sino que prefiero ni siquiera estar delante cuando ocurre. Y por eso lo dice, porque tiene ese séquito de lacayo el Partido Socialista actual. Y aquí no hablamos de un criterio para nada, sino de alienamiento absoluto. Y eso va a llegar a explotar. Acuérdate, yo creo que tú y yo lo veremos. Esto explotará de alguna de las maneras. No creo, fíjate lo que te digo, no creo que ni en las próximas elecciones haya una alternativa, porque con los micropactos que puede hacer el Partido Socialista, seguiremos teniendo Partido Socialista per se. Si no, mira tú una cosa, tú viste y harán cualquier tipo de artimaña para que siga siendo el Partido Socialista el que gobierne lo que por ahora es un reino, ¿no? Por ahora. Porque el siguiente paso, si salga, es modificar la Constitución en todos los términos. Y hay una cosa que vamos a aprender, bueno, que hemos aprendido, al menos los que hemos estado en esta línea, ¿no? O estudiamos, o vemos, o analizamos lo que va a ocurrir. El disparate territorial, el disparate de incumplimiento normativo, el disparate de tener un tribunal constitucional que enmienda al Poder Judicial, nos va a llegar a una situación, y en la subida de impuestos, evidentemente, que es, eso es algo que se tiene ahí también sin tocar, ¿no? Va a llegar a una situación en que estemos en un país con una democracia bananera. Y este término yo creo que se ha acuñado pocas veces. Una democracia bananera. Y a eso estamos. Y como tú dices, hablar siempre cuando le piden explicaciones del novio de Ayuso y del PP, el PP se ha dejado la puerta abierta, es que el Partido Socialista necesita criminalizar al que actúe de cualquier otro modo que no sea como él dice.
Pues la verdad, con la que nos está cayendo, hay cositas que se pasan un poquito desapercibidas. Yo creo que lo insistí la semana pasada y esta semana voy a seguir dándole visibilidad al conflicto que se ha iniciado entre la Audiencia Provincial de Sevilla, valiente luchadora por defender el Poder Judicial, contra el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Y digo Tribunal Constitucional de Conde Pumpido porque es ni sombra de lo que se planteó en la transición para garantizar que lo que se hiciera en el Congreso de Diputados cumpliera la Constitución, no para que se recurriera a él como elemento colapsador o parapeteador del sanchismo. A mí me parece que es importante resaltar esa posición, que incluso creo que el Tribunal Supremo también se ha sumado, ¿no? Que ya había habido algún conflicto. ¿Tú no crees que es importantísimo que la gente entienda qué es el Poder Judicial y qué es el Tribunal Constitucional y qué está pasando por ahí, ese conflicto entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional por un lado y el Poder Judicial por otro?
Mira, la cultura, yo siempre he dicho que en la base, en lo que antiguamente era la FB, en los colegios, desde que iniciamos, nos debían dar cultura de cuáles son los poderes del Estado y cultura política, ¿no? Saber lo que es el Poder Judicial, lo que es Hacienda, cómo debemos de contribuir desde chiquitos, ¿no? A que todo funcione, porque también soy un acérrimo defensor de contribuir con nuestros impuestos al bienestar común y al Estado y a todos los servicios. Y sobre el tema de enseñarnos desde chiquitos en las escuelas, pues también está enseñando lo que es el Poder Judicial. La gente confunde, y lo he explicado en mi columna del lunes pasado, lo expliqué, la gente confunde un tribunal, y al decir tribunal, hablar de sala de justicia, que imparte justicia. No, mira, y aquí hay un no rotundo, y para que lo esté escuchando, solamente escuche este pedacito de la entrevista finalizándola, porque dentro de un momento me dirá hasta luego, pero el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia. El Tribunal Constitucional es un tribunal para interpretar la Constitución. y se le someten a ellos cuestiones de inconstitucionalidad o recursos de inconstitucionalidad por materias que están muy definidas en la ley orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Entonces, dicho esto, los tribunales de justicia, los que imparten justicia, los que solamente tratan de temas que tienen que ver con la justicia, civil, penal, contencioso administrativo, laboral, incluso militar, para eso tiene el Tribunal Supremo 5 salas, son los tribunales que empiezan por los extintos juzgados de paz que mueren el día 3 y termina y culmina por el Tribunal Supremo. Y las resoluciones son sentencias, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora el Tribunal Constitucional ha invadido competencias, desde mi punto de vista, de los tribunales de justicia para convertirse en otra sala de justicia camuflada y enmendar la plana en aquellas sentencias que no le interesan, como por ejemplo las sentencias que no le gustaban del caso de los ERE, sangrante, que los ERE fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, después fueron recurridos al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dio la bendición, también iniciar la cacería que sufrió la juez Alaya con su investigación en la fase de instrucción, y cuando todo termina y le dice a los españoles que hemos dictado sentencia y estos señores son condenados, pues recurren al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué recurren al Tribunal Constitucional? Porque, entre otras cosas, está allí su amigo Conde Pumpido, y el Tribunal Constitucional tiene el descaro de decir que los jueces, los que realmente imparten justicia, que son magistrados de la carrera judicial, los que realmente imparten justicia, se han equivocado. Y el Tribunal Constitucional, con sus 12 miembros tan listos ellos, dice no, aquí el Tribunal Supremo se ha equivocado, y no solamente ellos, sino toda la trama, todo el escalafón jurídico, hasta la misma jueza que instruyó el caso, ¿no? Por lo tanto, hay que absolver a mis amigos. Y eso es lo que ocurre, Diego. Yo creo que está totalmente claro, y lo he dicho de una manera mundana y coloquial, de que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia. Incluso los miembros del Tribunal Constitucional, que son 12, pueden no ser miembros del Poder Judicial, no tienen por qué ser magistrados. Y otra cosa importante, los 12 miembros que forman el Tribunal Constitucional, algunos que tienen la categoría de magistrados del Poder Judicial, han estado más tiempo ejerciendo como políticos del Partido Socialista que en la carrera judicial. Y otra cosa que quiero decir, el presidente del Tribunal Constitucional actual, Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado en la época de Zapatero, así fue compañero de sala del Tribunal Supremo, de la sala segunda, del señor Marchena. O sea, que se conocen todos. Y eso es un tema que convertir al Tribunal Constitucional en una sala de casación para revisar las sentencias que no le gusten a ellos cumplir, pues una locura. ¿Y qué pasa? Que el Tribunal Constitucional llegó a decir que no había que cumplir el tema de los ERE, que Griñán y que Chávez, pues que se iban de rosita, que aquí no pasaba nada, y aquí eso que había ocurrido era el chocolate del loro, como bien dijiste antes, refiriéndose a un tema que ocurrió aquí en Canarias, hace Fundescan o algo así, ¿no?
Fundescan.
¿Diego?
Fundescan, sí.
Ha llegado a decir que no tiene que cumplir la sentencia. Hombre, y la audiencia provincial ya ha clamado al cielo y ha dicho, pero vamos a ver, esto ya es que es demasiado, que es descarado, como dijo Carlos Lerme, aquí la justicia está hecho para el robo a la gallina, esto ya es muy descarado. ¿Qué pasa? Que ha dicho, bueno, pues mira, voy a preguntarle al Tribunal de Justicia Europeo a ver si esto es normal, y ha elevado la consulta al Tribunal Europeo. Pero el Tribunal Constitucional le ha parado las patas y le ha dicho no, que es que ustedes no podéis elevar consultas sobre lo que yo haga al Tribunal Europeo. Y entonces el Tribunal Constitucional está intentando frenar que se pregunte a Europa a ver si es normal de que aquí en el Reino de España esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Y Europa nos está vigilando con los ojos, no está de perfil ahora, sino está vigilando de frente, porque lo que está ocurriendo con el rearme, pues también está llamando algo significativo, ¿no? Que el propio presidente de un gobierno de España, tus socios, estén diciendo que fuera de la OTAN, los socios, los que forman gobierno, y que fuera de los Pirineos estén diciendo que aquí todo va bien y que vamos adelante con el rearme. Porque escuchen a Sánchez hablar, como dice, rearme en inglés, en British. En fin, Diego, yo creo que ha quedado claro que el tema del Tribunal Constitucional es ni mucho menos un tribunal de justicia. ¿A ti te ha quedado claro?
A mí me ha quedado claro y lo tengo claro. El problema está en que alguien se empeña en hacernos ver a la ciudadanía de base, que no tenemos mucha... Bueno, yo sí tengo, pero la mayoría de los ciudadanos españoles no tienen tiempo de estar preocupándose de estas cosas. Están intentando hacerles ver poco menos que el Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo Supremo. El Super Supremo.
No.
Y no es así.
El Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo y ya está. Y el presidente que actualmente es la presidenta del Tribunal Supremo, la tal Isabel, no recuerdo el apellido ahora, pero la presidenta es la misma que la del Consejo General del Poder Judicial. Coinciden en una persona dos magistraturas, ¿no? Presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. Y es el máximo órgano de justicia en el Reino de España, el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que, como yo dije en mi artículo de la semana pasada, hay algunos que presentan recursos ante el Constitucional y se lo admiten de plano. Yo las veces que he ido al Tribunal Constitucional me han dicho que tirirí, que primero te falta decir tú de quién eres hijo, como antiguamente. ¿Te acuerdas, Diego?
Sí, ¿y tú de quién eres?
¿Tú de quién eres? Ah, pues para adentro. Y depende de quién sea, pues entran las cosas, los asuntos y los recursos en el Constitucional, porque primero tiene una batería de letrados, que son los letrados del Tribunal Constitucional, en los que te dicen qué causa entra y qué causa no entra, ¿no? Y mira estas que aparentan, ¿no? Cuando están los amiguetes de quien corresponde, las causas entran, pero directamente, y también miran el despacho de abogados que firma, ¿no? Esto lo firma tal para adentro. Esto es así. Nos guste o no nos guste, y además una manera de combatirlo es, pues, el verbo, ¿no? El hablar, el decir, el opinar, es una manera de combatir esto, ¿no? Otra fórmula no tenemos de combatirla, ¿no? Lo que ha ocurrido, no lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y el caminar que nos vemos. Cada día nos levantamos con una bomba que nos estalla en la cara y aquí tan normal, ¿no? Como la bomba que estalló el domingo, ¿no? Con la incendiaria esta, ¿no? De decir lo que dijo sobre la presunción de inocencia. En cualquier caso, Diego, porque como en breve me tendré que ir, lo que sí te digo que mi artículo de hoy de que entran en vigor, por lo menos que se los adelantes a los oyentes, ¿no? El día 3 entra en funcionamiento la primera fase de la eficiencia para la justicia y de eso pues ya hablaremos cuando, en Navidad, ¿no?
Yo te digo una cosa, tengo que hablar contigo en privado de ese tema, porque solamente es para la parte civil, ¿no? La parte penal no se ve afectada.
Bueno, se ve afectado todo. Lo que tú me estás preguntando es que si los MAC, esos sistemas alternativos de solución de conflictos, le afecta a la parte penal. No le afecta a la parte penal, porque no vas a tener un asunto penal, por ejemplo, le vas a cortar la cabeza a tu vecino y después vas a ir y te vas a sentar con él a ver si llegas a un acuerdo. No, la parte penal no le afecta. Ahora a casi todos los civiles sí, tienes que hacer un acto de conciliación previo y presentar, porque es requisito de procedibilidad, es decir, que si no presentas el acto de conciliación no te van a admitir la demanda, para que te admitan la demanda, gastarte más perra y frenar al justiciable para que acceda a la justicia. Es decir, ahora podrán acceder a la justicia los poderosos, los que tengan más medios, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, ¿no? Frenar el acceso a tutela judicial efectiva. Porque a partir del día 3, amigos, hace falta irte a una mediación antes previa que ir a los juzgados. Por lo tanto, se están frotando las manos en los que se van a meter en el chiringuito de mediadores y también las editoriales jurídicas que están bombardeándonos para darnos curso y los nuevos códigos adaptados a esta nueva era, la era de la conciliación y la mediación. Hay que preguntarle a Montero y a Sánchez y qué tal fue, porque cuando a ellos le han interpuesto la querella, ellos no han ido a la conciliación previa. O sea que si la han ido ellos, ¿por qué van a ir el resto de los españoles a lo que le mandan ahora por ley?
Se lo van a exigir. Hablaremos largo y tendido, porque ese tema es pasado mañana, la inauguración de esa nueva manera de hacer justicia en este país. Pero mira, yo, sobre la mesa, a mí me gusta siempre decir que mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Pero yo sé que eso va en contra de tus intereses porque tú comes de los juicios. Tendrás que reconvertirte, Juan, y ser mediador.
No, te equivocas. Y además tengo que corregirte. En absoluto, amigo mío, en absoluto. Es decir, que yo sea un abogado litigador, que a mí me encante estar dentro de un tribunal y poder defender los derechos de quien se expone muchas veces a la tiranía del proceso, eso no quita para que yo llegue a unos acuerdos magníficos, porque el buen abogado no es aquel que está en juicio y gana, el buen abogado es el que evita ir a juicio. Eso, evitar ir a juicio es una cosa, y el tema del que nos imponen de la conciliación es distinta. Por lo tanto, elimino y además lo tacho eso de que yo coma de los juicios, porque eso no es así.
Y tiene razón, ha sido muy desafortunada esa frase. Pero si es verdad es que esto va a cambiar un poco el paradigma judicial, la situación a la que nos vamos a tener que enfrentar los ciudadanos, y que poco o nada se ha explicado. Con lo cual, deprisa no quiero hacerlo contigo, Juan, pues yo sé que tú conoces perfectamente dónde te mueves, eres un grandísimo profesional de la justicia y de la abogacía. No olvidemos que Juan es funcionario en excedencia. Y que creo que merece la pena, Juan, dedicarle unos minutos de pausa y explicarle a los oyentes a qué se van a tener que enfrentar a partir de este pasado mañana, porque el día 3 de abril es pasado mañana.
Del jueves.
Y que poco se ha hablado.
El que tenga un
municipio
con juzgado de paz, los juzgados de paz mueren. El primer cadáver que dejan fuera los juzgados de paz, con lo bonito que era eso, juzgado de paz, porque solamente el nombre, ¿verdad? Juzgado de paz, era precioso, pues eso se lo han cargado. Ya no existe los juzgados de paz, esos emblemáticos juzgados del municipio que eran tan adorables, eso ya desaparece. Ahora todo es beligerante.
Pues hablaremos de este tema detenidamente.